¿Cuál es nuestro salvavidas? Es lo que quiero estar hablando en esta oportunidad. ¿Cuál es nuestro salvavidas? Y voy a estar hablando sobre un tema, tal vez no voy a, no es un tema evangelístico o algo así. Es un tema enfocado principalmente en nuestra área financiera, pero yo sé que nos va a bendecir en gran manera. Si usted puede abrir su Biblia, dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, dice: y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Allá donde tú te estás yendo, a donde todos vamos a ir, no hay trabajo, no hay planes, no hay conocimiento, ni sabiduría. Y eso es lo que queremos hablar en esta hora, con la ayuda del Señor, cuál es nuestro salvavidas. Allí donde usted está, cierre sus ojos. Señor, gracias te damos por la oportunidad, la bendición, el privilegio que nos concedes de estar en esta oportunidad, en este lugar. Y también, Señor, el honor que nos concedes de poder tener esta confraternidad por estos medios digitales. Pedimos, Señor, que tú nos uses y nos guardes y bendigas, Señor, todos estos medios que estamos usando para que podamos, Dios mío, ser de bendición para la iglesia. En el nombre de Jesús. Déjeme hablar. Hoy voy a hablar un poquito acerca de la pobreza. Y cuando hablo de la pobreza, tal vez no estoy hablando de la pobreza espiritual. Voy a hablar lo que está sucediendo el día de hoy. Los analistas financieros, la gente relacionada al aspecto de finanzas, dicen que el día de hoy, por la situación que estamos viviendo, van a haber millones y millones de personas que pasarán a la pobreza o a la pobreza extrema. Y cuando hablamos de pobreza, nosotros, el término pobreza quiere decir o habla de la condición del que no tiene lo necesario para vivir, la condición del que no tiene ni lo necesario para vivir. Se trata de la situación de aquella sociedad, familias o empresas que no tienen lo indispensable para sustentarse, tomando en consideración que lo necesario por lo menos lo básico, estamos hablando de alimentación, de salud, de un techo, una casa donde vivir. Pero cuando hablamos de pobreza, hablamos de personas que ni siquiera logran suplir esas necesidades básicas. Entonces, al referirnos nosotros a esa situación o a ese estado, nosotros podemos estar mirando que es una situación no agradable, es una situación difícil y una situación precaria que sin duda ninguno de nosotros queremos pasar. Ahora, Jesús, nuestro Salvador, nos enseñó que la pobreza siempre será parte de la humanidad. La pobreza siempre será parte de la humanidad. Y esta es una cruda realidad, tal vez puedo pensar de esa manera, pero lo que debemos en esta hora preocuparnos es no formar parte del creciente porcentaje que vive en esa pobreza. Yo quiero que usted lea conmigo las Escrituras, Juan capítulo 12, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque estaba cuidando de los pobres, sino porque era ladrón y se sustraía, dice, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y aquí cito el versículo 8, dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. A los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Mire estas frases o estos versículos, habla a los pobres, dice, siempre los tendréis con vosotros. Y hay una diferencia, y ahí nos explica dos aspectos importantes: los pobres y el vosotros. Y es una frase que debemos analizarla y mirarla. Los pobres y los vosotros son dos grupos diferentes. Los vosotros están representados por quienes hemos aprendido a depender de la bendición del Señor. Los vosotros están incluidos aquellos que hemos aprendido a gozar de las bendiciones del Señor sin sepultar nuestra vida natural, social y profesional, porque la vida de un cristiano no se opone al desarrollo normal de su entorno. Por el contrario, este cada vez es prosperado cuando incluimos el nombre de Dios en todo lo que hacemos. Vamos a ser prosperados. Y eso lo entiendo perfectamente, sin querer de pronto caer en el estado de pronto de pensar solamente en las finanzas con un corazón codicioso. No. Estamos pensando en un equilibrio donde el Señor está tratando de alguna forma de que podamos nosotros vivir bajo la bendición del Señor. Ahora, muchas personas en distintos lugares consideran que es una virtud ser pobre, consideran que es algo bueno ser pobre, incluso sacan de contexto versículos como donde dice más bien el bienaventurado el pobre, pero se olvidan que la frase no termina allí, porque dice bienaventurados los pobres en espíritu. Y muchas veces toman o sacan de contexto ese versículo y consideran que es una virtud o algo bueno ser pobre. Pero la Biblia nunca relaciona la pobreza con una virtud buena. Todo lo contrario, cuando en la Biblia miramos sobre la pobreza, encontramos que está ligado totalmente a cosas 100% negativas. Y tal vez esto voy a pasar brevemente, pero quiero que usted lo pueda tomar en consideración. Mire, en primer lugar, la pobreza está ligada a la negligencia. A la negligencia. Diga conmigo, la negligencia. Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice: la mano negligente empobrece. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano de los diligentes enriquece. La palabra negligencia tiene que ver con un descuido que tiene su origen en la pobreza. Son personas que no son recursivas, sino que se detienen ante el primer obstáculo. No tienen la capacidad de decisión. Y como siempre están esperando que otros decidan por ellos, entonces se empobrecen. Hay que erradicar, querido hermano, la pobreza, la miseria. Pero antes de erradicar eso, hay que erradicar la negligencia. Porque la negligencia de alguna o de otra manera es lo que le da raíz a la pobreza. Y usted mira, la pobreza no está ligado a algo bueno, sino a algo malo como la negligencia. En segundo lugar, la pobreza está ligado también a los vicios. A los vicios. Proverbios capítulo 21 versículo 17 dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. No se enriquecerá. Es decir, los vicios traen pobreza, y mucha gente es pobre por culpa de las adicciones al licor, las drogas, los cigarrillos, las apuestas, etcétera, etcétera. ¿Cuántos padres por ser viciosos el día de hoy tienen sumergido en la pobreza a toda su familia? Así es que usted note que la pobreza no es un sinónimo de algo bueno, sino está ligado a algo malo. En tercer lugar, la pobreza está también ligado a despreciar el consejo de Dios. Despreciar el consejo de Dios. Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá, dice, honra. Recibirá honra. Escuchar su palabra, hermano, escuchar los consejos, escuchar la orientación, siempre nos van a llevar a vivir una vida exitosa. Pero si no lo hacemos, viviremos una vida contraria, una vida negativa, una vida de miseria. En cuarto lugar, la pobreza está ligada también a la pereza, a la vagancia. Proverbios 24:30 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La pereza, hermano, es enemiga de la prosperidad. La pereza es el cáncer de la prosperidad. Es verdad que debemos descansar, es verdad que debemos procurar una vida estable, una vida tranquila, sin afanes, sin presiones. Pero, hermano, el extremo de ir y vivir solo de esa manera nos va a llevar a la pobreza. Y por eso podemos notar cómo esta virtud o cómo esta situación de la pobreza no está ligado a algo bueno, sino a la pereza. En quinto lugar, la pobreza está ligado a asociarse con vagos. Proverbios 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan. El que labra su tierra se saciará de pan. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Juntarse con los vagos va a traer pobreza, por supuesto. Se trata de esos amigos, entre comillas, que no dejan trabajar, que no te dejan producir, que te invitan no a generar más riqueza, sino aquellos que te invitan a cosas malas, a cosas negativas, a perder tu tiempo. Y son como parásitos sociales que traen pobreza. Déjeme decirle en esta hora, es oportuno excluir ese tipo de amistades de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no me van a llevar a nada bueno. En sexto lugar, la mala administración también causa la pobreza. Isaías capítulo 55. En Isaías capítulo 55, si usted mira las escrituras, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gastar el dinero en cosas que no hacen falta va a traer pobreza. Hay personas compulsivas que compran todo lo que les ofrecen aún sin necesitarlo. Personas que no han sabido administrar, no viven con un presupuesto, viven a como ellos quieran, incluso usan el término vivimos por fe, pero puedo decir no viven por fe, viven por una mala administración y eso genera pobreza. Y en séptimo lugar, personas que no trabajan. La pobreza está ligada al no trabajar. Tesalonicenses dice las escrituras, versículo capítulo 3, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Muchos tal vez el día de hoy están diciendo: es que usted no sabe, pastor, hoy no hay trabajo y no me sale el trabajo. Y tienen la convicción que si no les sale el trabajo en su profesión, entonces deben sentarse a esperar hasta que llegue el trabajo que ellos tanto anhelan. Querido, así no funcionan las cosas. Esa no es la mejor manera o no es la vía más saludable para nosotros salir de la pobreza, porque tal vez el día de hoy usted no tiene un trabajo en lo que usted más anhela, en lo que usted más desea. Pero déjeme decirle en esta hora, No importa si no hay un trabajo en lo que usted más anhela. Es importante que trabaje en lo que hay, en lo que tiene, en lo que ha podido conseguir. Hay que hacer algo, querido hermano, querida hermana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. No sé si usted lo cree, hermano. Así es que, hermano, trabaje en lo que sea necesario. Ahora, sea fiel en lo poco. Muchos de nosotros hemos tenido que trabajar en circunstancias o en situaciones en las que no queríamos y no nos gustaba, pero era el necesario y era el momento y había que hacer algo. Y tal vez eso nos puede llevar a una situación mejor. En octavo lugar, cuando despreciamos los principios de la mayordomía, eso nos va a llevar a la pobreza. Génesis capítulo 28, versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. El diezmo apartaré para ti. Tal vez le he puesto en último lugar, pero el principio más importante de la mayordomía consiste en saber que todo lo que tengo es de Dios, que no somos dueños sino solamente administradores. El 90 o una gran cantidad de porcentaje de cristianos el día de hoy, gente que está en las iglesias, que han leído la Biblia, que están recibiendo un mensaje una y otra vez, el día de hoy están viviendo en la miseria y en la pobreza. Uno se pregunta, ¿por qué? Si tienen un Dios que los prospera y un Dios que los bendice, ¿por qué esta gente vive en la pobreza? La respuesta es sencilla: porque las llaves que abre las ventanas de la bendición es cuando nosotros invertimos en el reino de los cielos. Ofrendar y diezmar no es gastar dinero. Yo quiero que usted me escuche. Ofrendar, diezmar no es gastar dinero. Al contrario, es invertir o sembrar en el mejor terreno que puede haber, es decir, es sembrar en el reino de los cielos. Querido hermano, si usted lo toma de esa manera, si usted lo toma como algo negativo, si usted lo toma como que le están aprovechando, y puedo abrir un paréntesis aquí y decir, es verdad que hay muchas iglesias que se aprovechan y están tratando de sacar provecho y están de alguna u otra forma estafando al pueblo, estafando a la gente. Usted debe huir de ese lugar. He conversado con personas que me han dicho: mire, pastor, yo he estado en iglesias donde si usted quería una oración, por esto tenía que pagar tanto. Si usted quería una oración de pronto por un trabajo, hay que pagar tanto. Si usted quiere oración por un negocio, hay que pagar tanto. Y a todo se le ha puesto un precio. Usted debe salirse de ese lugar si acaso está frecuentando. Y usted también debe salirse de lugares donde le dice: no hay que diezmar ni hay que ofrendar. ¿Por qué? Porque le están ayudando a usted a cerrar las llaves de la bendición. Por esa razón, ¿acaso será que usted no logra prosperar? Como le dijo el apóstol a Ananías y a Zafira: reteniéndolo no se te quede en ti. No creas que por tenerlo en tu mano y no soltarlo, eso se va. No, se va a ir como agua entre los dedos. Pero cuando usted, hermano, tiene la bendición del Señor, usted ha obedecido, ha escuchado, ha puesto por obra los principios de la mayordomía espiritual, y usted sabe que nada más es un administrador, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo nada más soy un administrador. Y cuando usted entiende eso, y David lo entendía, por eso dijo: lo recibido de tu mano, eso te damos. Y dice el libro de Malaquías: cuando tú traes ofrendas y diezmos, yo reprenderé al devorador y serán tierra deseable. Oh Dios mío, usted debe tomar los diezmos y ofrendas como una inversión que le va a dar grandes dividendos. Si usted nota todos estos 8 aspectos que yo he mencionado, tiene que ver, la pobreza está ligado a cosas malas en la Biblia. La pobreza está ligado a algo negativo, a algo malo, a algo desagradable. Por lo tanto, yo quiero decirle en esta hora, creo y entiendo y espero de todo corazón que usted no esté anhelando la pobreza porque de pronto consideraba como algo bueno. Al contrario, que el día de hoy usted anhele ser prosperado de parte de Dios. Si usted está pasando una situación adversa, y tal vez la mayoría de nosotros estamos bajo esa presión financiera el día de hoy, si usted está pasando por esa situación, usted y yo debemos anhelar salir de esa situación. Y por eso en esta hora quiero poner en su corazón, basándome en la historia del naufragio de Pablo a causa de la terrible tormenta que sufrieron cuando estaba viajando a Roma como prisionero, quiero aprender con usted este principio que nos puede ayudar a salir de la pobreza. Este principio que nos puede ayudar a ser bendecido. Y permítame, quiero leer Hechos capítulo 27, desde el versículo 13 en adelante, y lo quiero hacer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado noreste sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. El viento sopló y los llevó y los empujó a mar abierto. Versículo 15. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Versículo 16. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad, escuche esto, subimos a bordo el bote salvavidas. Y de ahí parte mi mensaje, el tema de esta noche, ¿cuál es el bote salvavidas nuestro? En la Reina Valera dice, no podíamos subir, el esquife, que tiene que ver con un salvavidas, que era remolcado por el barco. Versículo 17. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Versículo 18. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, al tercer día, ya estamos hablando del tercer día, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo renunció a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Tremenda historia la que acabamos de leer en este momento. Y sería bueno hacer una comparación. Y sería hacer bueno una analogía y extraer varios principios que nos pueden ayudar en esta noche. Entender en este momento y comparando lo que está sucediendo con Pablo en el pasaje que acabamos de leer y aplicándolo a nuestra vida el día de hoy. Aplicándolo tal vez a su emprendimiento, a un padre de familia o a alguien que tiene que ver con asuntos financieros. El apóstol Pablo iba en un barco aparentemente muy seguro y con mucha comodidad. El barco estaba tranquilo, soleado y precioso. y estaban a punto de llegar. Se sentían muy seguros, no les hacía falta absolutamente nada. Pero, no sé si usted puede decir conmigo, pero de un momento a otro comenzó a cambiar toda la situación. Apliquemos esta historia a nuestras finanzas. Quizás alguien tuvo una empresa, quizás alguien tuvo un hogar, salud, quizás alguien estuvo bien financieramente, tenía su trabajo seguro, y en algún momento de la vida se le apareció algo que no tenía programado. Por eso déjeme hablarles basándome en esta hermosa historia, hermosa por lo menos para nosotros desde el punto de vista de la lectura, pero una triste historia para el apóstol. Déjeme hablarle en primer lugar, procure no estar confiado. Procuremos no estar confiados. Si usted recuerda lo que acabamos de leer, dice: un viento suave comenzó a soplar desde el sur. Los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Un viento muy suave y muy tranquilo. A muchos en la vida les funciona todo lo que se proponen. Las empresas, la salud, el hogar, las finanzas, los emprendimientos, todo lo encuentran fácil. Su vida es como una brisa y van tranquilos, muy seguros, y parece que la pobreza nunca va a llegar, que los problemas nunca van a llegar, que las situaciones adversas nunca van a llegar, que nunca de pronto puede suceder algo malo. Y dice la Biblia que ellos pensaron que podían llegar a salvo. Levantaron anclas, es decir, quitaron lo que inmovilizaba el barco. Ellos estaban dispuestos a continuar y a seguir. Y muchas veces las personas, debido a que andamos muchas veces muy seguros de nuestra experiencia, de nuestra capacidad, tal vez de nuestras canas, de nuestra sabiduría, a veces nos aferramos a una seguridad y estamos convencidos que todo va a estar bien, y terminamos apoyándonos en nuestra propia prudencia. Déjeme decirle en esta hora, procure no estar confiado. Lo que nos pasó en estos días, esta pandemia que ha azotado este planeta, debería darnos una gran lección. ¿Cuál es la lección? De que si hay algo seguro en la vida, es que nada es seguro. Deberíamos estar en este momento con esa conciencia clara en nuestro corazón, queridas familias, de que no hay nada seguro en este mundo. Tal vez muchos en el mes de enero, al terminar diciembre del 2019 y empezar enero, teníamos muchos planes, muchas metas, pensando que podíamos levantar anclas porque, se avizoraba un año perfecto. Incluso, incluyéndonos, le llamamos el año de la perfección, el año 2020, el año de la excelencia. Y teníamos planes, como pastor tenía muchos planes. Habíamos armado un proyecto maravilloso. Pero ¿sabe qué? Debemos procurar no estar confiados. Debemos procurar no estar confiados, porque las cosas pueden cambiar como nos está sucediendo de un día para el otro, de un momento al otro. Hoy, el día de hoy, grandes empresas, grandes corporaciones han tenido que declararse en bancarrota, han tenido que cerrar, han quebrado, han tenido que despedir empleados a cientos y a miles de empleados. Y esto no es un asunto solo de nuestra nación, está pasando en Latinoamérica y en el mundo entero. ¿Por qué? Porque no hay nada seguro en esta vida. El versículo 14 dice: y el clima cambió abruptamente, de un rato al otro, de un momento al otro, y un viento huracanado llamado noreste sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y dejaron que el mar y la tormenta se llevaran el barco como la tormenta quisiese. Mire, el clima cambió abruptamente. Primero era la brisa linda, agradable, y de pronto viene un viento fuerte, sin avisar, sin informar, sin pedir permiso, sin consultar con nosotros si estábamos de acuerdo. ¿A cuántos no nos ha agarrado ese viento de la crisis el día de hoy? ¿A cuántos de nosotros no nos ha afectado esa situación el día de hoy? ¿Sabe qué, hermano? Vamos a enfrentar nosotros muchos vientos. Vamos nosotros en la vida a enfrentar situaciones de un rato al otro. No es si es que va a suceder, sino cuándo va a suceder. Y eso es lo que el día de hoy ha pasado. De un momento al otro, hermano, las cosas dieron un giro, cambiaron. Y el día de hoy muchas familias, lamentablemente, el día de hoy están sin trabajo, están sin empresas, están sin ingresos, están nada más de alguna forma, no sé si dependiendo de la misericordia y la gracia del Señor. Pastor, ¿por qué está predicando esto? Porque alguien tiene que predicar sobre esto y debe de alguna forma anunciarnos qué es lo mejor que podemos hacer. Tal vez nadie nos dijo vamos a enfrentar muchos vientos, pero vamos a enfrentar muchos vientos. Y dice la Biblia que los marineros no pudieron girar el barco y dejaron que la tempestad lleve al barco como la tempestad quiera. Se dejaron llevar, dice, por la tormenta. Hermano, estaban tan seguros al comienzo que la brisa los puso incluso tal vez a dormir, a descansar. Oh, este viaje va a ser placentero. El 2020 será un año de excelencia, un año perfecto. Pero qué tristeza. De un momento a otro llegó la sorpresa de la vida. Un viento huracanado, una pandemia, una crisis global y arrebató la nave. A muchos, hermano, el viento huracanado los dejó sin esposa, sin hijos. Han perdido familiares, han perdido seres queridos, han perdido empresas, han perdido negocios, han perdido dinero, han perdido cosas en su vida. No, han perdido tantas cosas. Incluso muchos están hasta sin el deseo de vivir. Y dice la Biblia que se dejaron llevar por la tormenta, bajaron las manos. Y déjeme ponerle esta frase en su corazón: cuando la fe baja las manos, la poderosa convicción del triunfo queda sepultada. Cuando la fe baja las manos, la poderosa convicción del triunfo queda sepultada. Y se dejaron llevar. Y si me tienen que llevar a la cárcel, pues que me lleven. Si me tengo que morir. Y el día de hoy, la razón por la que se está levantando con más fuerza esta pandemia es porque muchas personas llegaron a ese punto de dejarse llevar por la tormenta. Si tengo que morir, ni modo. Si me contagio, ni modo. Si y me llegó la hora, ni modo. Llegamos a ese punto de dejarnos llevar por la tormenta. Pero ¿sabe qué? En tercer lugar, déjeme hablar sobre el salvavidas. Debemos conseguir un salvavidas. Es importante que consigamos un salvavidas. Dice la Biblia: navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas, el esquife, que era remolcado por el barco. Mire cómo comenzó las dificultades. El esquife, el salvavidas. Cuando se hunden los grandes barcos, los salvavidas recobran el valor que de pronto nadie le prestó atención. Si usted acaso ha escuchado, ha visto, ha leído sobre la historia del Titanic. En el momento que ese gran barco y poderoso barco se hundió, lo único valioso que había no era todas las riquezas y los lujos y adornos que habían allí, no, eran los salvavidas. En el barco de nuestra vida siempre, en el barco de nuestra vida, de nuestra familia, querido hermano, siempre deberíamos llevar un bote salvavidas. Su empresa, su hogar, sus finanzas, sus proyectos, sus profesiones, sus sueños, nuestras ilusiones son el barco de la vida. Pero dentro de ese barco siempre debe ir por lo menos un bote salvavidas, un esquife. Tanto en la historia de Pablo como en el Titanic, estos pequeños botes salvaron la vida de muchas personas. Y lastimosamente, como en el caso del Titanic, al no tener muchos salvavidas, porque dijeron no es necesario, pues este barco es que nadie lo puede hundir, pusieron menos salvavidas, y por esa razón muchos, al no tener salvavidas, murieron. ¿A qué estás, de qué está hablando, pastor, en esta hora? Es bueno saber que para poderle decir adiós a la pobreza, para poder, hermano, enfrentar situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy. Sí, porque le dije esto, no es que si es que va a haber, es cuándo volverá a haber. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Sabe qué? Para nosotros estar preparados para una situación de vientos, de tempestad, debemos nosotros conocer estos principios del Señor y empezar cada uno de nosotros a proyectarse, a tener un bote salvavidas, para que cuando vuelva a ocurrir una tempestad, vuelva a ocurrir una crisis, usted y yo y nuestra familia principalmente podamos tener cómo salvarnos. Por eso déjeme aconsejarle, trabaje por tener un salvavidas, o trabaje por tener una entrada adicional en sus finanzas. Tal vez usted es un excelente profesional y tiene, o tiene un excelente, un magnífico empleo, o tiene tal vez una empresa, un negocio que está muy, muy floreciente. Ese es su barco. Pero le puedo garantizar que usted no le está dedicando las 24 horas del día a ese trabajo, a ese emprendimiento. Quizás algunos, dentro de lo normal, trabajan de 8 a 10 horas diarias en ese emprendimiento o en ese trabajo. Más una o dos horas que entregue para el servicio a Dios en la iglesia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el resto del tiempo libre que nos queda? Lo que estoy diciendo es que usted, hermano, puede empezar a elaborar un bote salvavidas. Es decir, puede usted y yo empezar a tener ingresos adicionales. Puede tener un negocio a la par de su trabajo normal, que no interfiere en sus horas laborables. Y aquí quiero aconsejarle, amado hermano, querida iglesia, querido hermano. Tal vez este no es un mensaje para danzar y hablar en lenguas, lo tengo perfectamente. Pero sabe que esto nos puede ayudar a prepararnos cuando las tempestades vuelvan a venir. Indague, pregunte, mire, asesórese, lea libros, lea materiales, hable con gente que ha sido prosperada, busque información, capacítese en nuevas formas de negocio que hoy por hoy están haciendo que las personas comunes y corrientes tengan ingresos adicionales. Ingresos que usted puede de alguna o de otra manera hacer por medio de emprendimientos, de la forma que siempre lo hemos hecho. El día de hoy, ¿sabe qué? Y en especial quiero hablarle a esos jóvenes. El día de hoy hay muchas posibilidades dentro por medio del internet o de la forma online de hacer negocios, que ni siquiera requiere de que usted tenga tal vez productos o cosas que ofrecer. Hay muchas formas. Usted averigüe, investigue, ocúpese tiempo que usted de pronto ocupa para jugar, para series, para mirar películas y televisión y tantas cosas, ocupe indagando cómo puedo construir un bote salvavidas para ayudar a mis padres, para ayudar a mi familia, para que no solamente dependamos de un ingreso, porque déjeme decirle, tal vez no solamente es un tema de que ocurra una situación como la que estamos viviendo, pero ¿qué si el padre que provee las finanzas se muere? ¿Qué si la madre que trae el dinero a casa se llegara a morir? Y esto es una preocupación que ha llegado a mi corazón muy fuerte, y he enfrentado esta situación llevando ese punto de reflexión: ¿qué sucedería si acaso me llega la hora y tengo que morir? No, yo me voy al cielo y sí, voy a gozar, sí, pero ¿qué de los que se quedan? Mi esposa, mis hijos, o de la familia, ¿qué va a pasar con ellos? Debemos nosotros preocuparnos por tener un bote salvavidas. Las personas que se conforman con una sola entrada económica en su vida, o solo con orar y orar, y no salen a producir, nunca le van a poder decir adiós a la pobreza. Porque hay gente, hermano, que lastimosamente han tomado, ya cuando uno ignora estos principios, a veces toma como que Dios nos va a mirar y va a venir y hacer un milagro. No, hermano. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar de Dios, sí, pero también el Señor nos ha llamado a producir. Dice la Biblia, el que busca, halla, el que llama, se le abre, el que pide, recibe. Es decir, hay una parte que me compete a mí como un ser humano y hay otra parte que Dios lo debe hacer, lo que yo no puedo hacer. Y sabe que la gente que ama a Dios, trabaja con honradez y se dedica a su gran barco, tal vez su empresa, su negocio, a su hogar, su trabajo, pero también está preocupado de elaborar su bote salvavidas, una entrada de un dinero adicional, es decir, montar un negocio de economía informal que le produzcan dineros extras para mejorar su nivel de vida. Mi pregunta para ustedes, ¿cuál es nuestro bote salvavidas? Y quiero ir cerrando. Sabe que esto, usted y yo debemos entender que esto tarde o temprano va a suceder. Entienda que esto va a suceder. Las crisis o la muerte tarde o temprano nos va a llegar. Dice el versículo 19, luego al día siguiente, es decir, al tercer día, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco y la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta el final se perdió toda esperanza. ¿Se acuerda usted? Se empezó con una brisa hermosa, preciosa, y luego pasamos a un gran viento, luego enfrentamos una gran tempestad. Sorpresa nos da la vida nos da sorpresas. Y así hay personas el día de hoy, perdieron toda esperanza de recuperar su hogar y están pobres, sin gozo, sin alegría, perdieron la ilusión de seguir adelante. Tuvieron que cerrar empresas, negocios. Hay familias que hoy mismo están sumergidos en una terrible crisis emocional y espiritual. Han tenido que cortar proyectos. Han tenido que, no sé, muchas cosas que se nos han ido de la mano. ¿Y sabe qué, hermano? Es tiempo de erradicar esas mentiras con el poder de Jesús. Tenemos que nosotros pensar que no solamente tenemos que de alguna manera depender de algo. Tenemos que empezar a elaborar un bote salvavidas. La gente que triunfa no es la que nunca fracasa. Es la que de cada fracaso aprende algo nuevo en la vida. Un fracaso o crisis económica no puede ser una tumba acabada con anticipación. Un mal negocio, el dinero perdido, cada tropiezo, sorpresa en la vida, como un viento huracanado, no puede sepultarnos en la pobreza. Usted debería rehusarse a quedar en ese lugar. Debemos tomar esto como un peldaño que nos ayude a armar esa escalera que nos lleve nuevamente al éxito. No pierda la ilusión. No pierda la confianza en Dios. Sabe que en medio del Señor y de todo lo que estamos aprendiendo hay esperanza. Con el Señor nuestra familia se puede levantar nuevamente, puede resurgir nuevamente. Podemos decirle a la pobreza, no, no te acepto, no quiero que seas parte de mí, porque no está relacionado a nada bueno. Por eso vengo a decirle, enfrente con ánimo, enfrente con ánimo esta situación. Tal vez hoy estás en la adversidad y en la crisis y estás luchándola difícilmente. Vengo a decirte lo que dijo Pablo, el versículo 22, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Y el versículo 25, así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Mi pregunta para ustedes, ¿quiere quedarse allí o quiere levantarse? ¿Quiere resurgir? ¿Quiere salir adelante? ¿Sabe qué? Debe tener un buen ánimo, debe tener fuerza, debe sacudirse de pronto esa depresión, esa tristeza y levantarse. Su familia lo necesita, su hogar lo necesita, todos los que están alrededor suyo lo necesita. Levántese con la ayuda de Dios, pida a Dios y salga a buscar. Ore y espere la bendición del Señor, confíe en Dios. Tenga fe en el Señor, no se quede cruzado de brazos, empiece a hacer algo, empiece a vender algo pequeño aunque sea, pero no se quede allí tirado como que las cosas se han acabado, como que esto es el fin. No, levántate, anímate en el Señor Jesús, Él está contigo, ten fe en Dios. Podemos decirle hasta luego a la pobreza, podemos decirle no te acepto pobreza, yo voy a vivir en la bendición de Dios porque Él está conmigo. Debemos entender algo muy especial. si usted es padre de familia, si está, tal vez es el dueño de un emprendimiento, tal vez es un gerente, tal vez incluso como su servidor es un pastor, o tal vez es un empleado, en fin, usted es el capitán de ese barco denominado hogar, denominado negocio, denominado iglesia, denominado empresa. Dios ha confiado eso en sus manos. Y sea como un barco en el mar de la vida, que no acepte quedarse vivir en medio de esos huracanes, en medio de esas tempestades. No, yo tengo que llegar al puerto donde Dios tiene mi bendición. Con Dios nuestra vida siempre será una brisa fresca para decirle adiós a la pobreza. Siempre será la forma más correcta para salir más que victoriosos en medio de esta crisis y en medio de esta situación. Usted y yo debemos orar, buscar la vida espiritual, buscar de Dios, buscar esos principios de la palabra. Si usted gusta, puede buscar allí en nuestra página de YouTube. Hemos predicado varios mensajes que le pueden ayudar a usted. ¿Cómo ser prosperados en medio de la crisis? Busque ese tema o busque ese otro tema. Dios nos ha dado el poder de hacer las riquezas. Aplique esos principios, búsquelos, apréndalos, ore, busque la vida espiritual y proyectémonos, hermano, a ser los mejores en la vida empresarial, en la vida del emprendimiento, los mejores en los empleos, si acaso usted tiene un empleo, los mejores allí en el trabajo, los mejores en su estudio, los mejores en la casa, los mejores hijos, los mejores padres, los mejores esposos. Aprendamos y busquemos ser los mejores. No se quede allí, no se quede frustrado, no se quede tirado. Anímese, hermano, en el nombre del Señor. Enfrenta con ánimo esta situación. Sacúdete y vuelve a empezar si es necesario. Usted y yo no salimos a competir. Usted y yo salimos a ganar, porque Dios nos ha hecho campeones. Si usted y yo queremos decir adiós a la pobreza, entonces debemos darle valor a la vida espiritual, a los principios espirituales. Aprendamos a confiar en Dios, pero también aprendamos que es necesario tener un bote salvavidas, porque esto puede ocurrir tarde o temprano. No seamos esclavos tal vez del trabajo, sino seamos buenos administradores del tiempo. Y seguramente un día no muy lejano, ya no estaremos en la isla de la pobreza, sino llegaremos a la cumbre del éxito financiero para poder ser de bendición para la familia y aún ser de bendición para muchas otras personas que están necesitadas. Empecé leyendo Eclesiastés 9:10 y quiero terminar leyendo el mismo versículo. Y todo lo que te venga a la mano, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, no hay planes, no hay conocimiento ni sabiduría. Si usted y yo no hemos aprendido de lo que estamos viviendo, yo no sé de qué vamos a aprender. Querido hermano, allí donde usted está con su familia, quiero ponerlo esto en su corazón. Con todo mi amor, creo que esto debe hacernos sacudir a nosotros y empezar a ver otras maneras de vivir la vida y enfrentar los aspectos financieros. Mi pregunta para usted el día de hoy es: si llegasen nuevamente las tormentas y los vientos, ¿cuál es nuestro salvavidas? Dios es mi salvavidas. Sí, Él es más que mi salvavidas. Él es mi todo. Pero también el Señor me ha dado sabiduría. Y si no la tiene, pídala al Señor. Y si no la tiene, busque, aprenda, lea, indague, averigüe. Pero Dios quiere bendecirte. Usted está con su familia, quisiera de todo corazón invitarle. Acérquese con su familia, con sus hijos. Y ore al Señor en esta hora. Dígale: Señor, de todo lo que estoy pasando, tal vez me he estado echando a morir, me he estado deprimiendo, pero Señor, hoy tomo la decisión de levantarme. Hoy, Señor, tomo la decisión de volver a empezar si es necesario. Hoy me voy a animar nuevamente, porque sé, Señor, que aunque haya tempestad y viento, el Señor ha dicho: este no es tu fin, este no es tu fin. Tengo propósitos para ti, tengo planes para ti. Pero no te olvides de tener un bote salvavidas. No te olvides de hacer un bote salvavidas, porque esa es la única forma de que puedas tener prosperidad y bendición. Yo quiero orar por, hay personas que están teniendo en mente planes, pensamientos, ideas, porque todo esto empieza con ideas. Los salvavidas empiezan con ideas. Ese emprendimiento, esa nueva forma, empiezan con ideas. Pero muchos de nosotros tal vez incluso estamos abordando ideas del pasado que funcionó hace 20, 30 años atrás, y le estamos cerrando la puerta a nuevas ideas que el día de hoy tal vez Dios nos está mostrando. Hasta hace 4 meses atrás, para nuestro contexto, era impensable tener restaurantes que funcionen por medio de pedidos por internet, porque la forma tradicional era abrir un local y atender el negocio allí y de esa forma seguir adelante. Pero mire cómo en estos 4 meses las cosas han cambiado. Nosotros mandamos un mensaje o hacemos una llamada, y personas que están incluso trabajando en sus casas, ni siquiera en un restaurante, en un local, en sus casas, nos hacen el envío. Hace 4 o 5 meses atrás ni siquiera considerábamos el hecho de mensajeros o mensajería o esas plataformas o aplicaciones para pedir comida. El día de hoy es lo más normal. ¿Qué está tratando de decir, pastor? Pídele al Señor que te dé nuevas ideas, que te refresque las ideas. Pastor, ¿por qué está hablando esto en el día de la familia? Porque esto, hermano, es un asunto tan serio y delicado para las familias. No te cierres a nuevas ideas. Es más, dile al Señor: dame ideas. Y jóvenes, quiero retarles a ustedes. Quiero retarles en el amor del Señor. Hay muchas formas el día de hoy de hacer, de tener salvavidas. No de la forma tradicional, sino de una forma diferente, distinta. Solamente indaguen, chicos, estudien, lean, busquen libros. En el internet están llenos del material gratuito. Vayan y busquen allí en YouTube, busquen formas, maneras de cómo emprender, sin dinero incluso. El día de hoy hay plataformas en las que si usted de pronto tiene una habilidad, es bueno, no sé, para las matemáticas, se me ocurre. Usted hace unos cursos bien organizados y los ofrece en las redes. Hay plataformas como Hotmart, donde usted puede subir una clase suya, y de pronto a otros no le interesa, pero hay alguien que sí va a comprar su curso. Hay personas que están dando clases de distintas cosas. Las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado. Y yo quiero orar por usted, que Dios le dé nuevas ideas. Por ti, joven. Espero que algún joven que me esté escuchando este mensaje, cierra tus ojos allí donde tú estás y haz una oración honesta con el Señor. No una oración de siempre. Haz una oración honesta. Dile: Señor, yo necesito ese salvavidas. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, dile: yo necesito, Dios, ese salvavidas. Yo necesito, Señor, ese salvavidas, Dios mío. Mi vida necesita, mi familia necesita ese salvavidas, Señor. Porque sin ti, Señor, sé que no voy a llegar lejos, pero también sin una salvavidas, cuando venga esta crisis, venga esta situación, no voy a poder, Señor, salir. Dios mío, te pido que le des sabiduría a tantos jóvenes el día de hoy que están pasando por situaciones de adversidad, crisis financieras, pero Señor, que tú les puedas dar esa sabiduría divina el día de hoy para que puedan, Señor, hacer con un enfoque nuevo, una forma distinta, puedan hacer sus salvavidas. Para que no dependan solo de sus padres, sino que puedan ser también un aporte para las finanzas familiares. Ayuda a ese padre, a esa madre que tiene un trabajo, tiene un negocio y que tiene, gracias a Dios, un barco sólido. Pero que, Señor, en su tiempo libre esté pensando, meditando, y que no se cierre con una palabra, una frase, oh, no puedo, yo no sé. No, no, no. Que le deje abierto a esa mente, Señor. Dame sabiduría, dame ideas. Ayúdame a mirar las necesidades que hay que suplir el día de hoy. Oro por esas familias, Dios mío, que les des inteligencia para que en medio de esto puedan elaborar sus salvavidas. Gracias yo te doy, Dios mío, por esta oportunidad, por este tiempo. Gracias, Señor, por bendecirnos en esta hora. Y te pido, Señor, que tú bendigas este hermoso pueblo, esta hermosa iglesia, y que tú nos ayudes, Señor, a lograr los propósitos y planes que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.